Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La presencia en el puerto de Santa Cruz de Tenerife del buque de Open Arms nos ha colocado en el centro del debate migratorio los últimos días, es que no lo estábamos ya. Y seguramente durante los dos próximos meses, tiempo que esta ONG va a estar en Canarias llevando a cabo diferentes actividades. Pero frente a los que prefieren apostar por los discursos de rechazo al diferente y especialmente al inmigrante, aquí en COPE Canarias te seguimos acercando el trabajo que hacen estas ONG y en este caso particular con los menores. Es el caso de la Asociación Coliseo, que gestiona 34 centros en Canarias con más de 1000 chicos, muchos de ellos pendientes de realizarles las pruebas óseas para confirmar si son o no menores de edad. Su máximo responsable, Pedro García, nos ha contado que en general estos migrantes menores quieren trabajar y tener un futuro mejor, pero que es normal que entre 1000 menores acogidos pueda haber conflictos o malos comportamientos que son rápidamente atajados.
En todos los centros siempre hay problemas. Hay pibes que son pues, complicados, otros pibes pues, que tienen un mejor perfil. Es verdad que nosotros tenemos un régimen disciplinario que se les explica a los chicos cuáles son las normas del centro, qué es lo que se va a aplicar ante un incumplimiento. Y cuando hay situaciones que podemos entender que son muy complicadas, me refiero a temas de agresiones o intento de agresión, tenemos un protocolo que...
Hoy precisamente el diario El País publica un correo de la directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, en el que afirma que la fiscal les permitía mantener abiertos los centros pese a las malas condiciones de algunos. Pero García explicaba esas condiciones en las que se encuentran algunas instalaciones de acogida en el archipiélago.
Hombre, un centro en el que puede albergar 25 chicos y hay 40, pues las condiciones no son las adecuadas. Lo que estipula la ley es que por metros cuadrados en cada habitación caben un número de menores, máximo 3. Eso no se está cumpliendo. Entonces, si nos basamos en todos los criterios que se deberían de aplicar, los centros actualmente no reúnen las condiciones para atender a los niños, pero básicamente porque están sobreocupados muchos de ellos.
En cualquier caso, sabemos que la derivación de estos menores a Península va a ser un proceso lento y complicado, en buena parte por la falta de solidaridad de algunos dirigentes autonómicos con lo que está ocurriendo en las Islas Canarias. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Primer día del mes de septiembre, nublado, por cierto, parece que ya se nos quiere ir el verano, día de vuelta a la normalidad para muchos, también para nuestra compañera Lucía Peraza. Hola Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Guillermo, muy buenos días. Pues sí, lunes 1 de septiembre comienza el curso político y hemos hablado con la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, sobre uno de los temas que, como ya adelantabas, marcará la agenda de los próximos meses, las derivaciones de menores migrantes a otras comunidades. Hablamos de esa aplicación del famoso artículo 35 de la Ley de Extranjería. Mañana se reúne una comisión interministerial para llevarlo a cabo y la consejera nos contaba que de momento desde el gobierno de España no han trasladado ningún calendario de derivaciones, no hay ningún plan y si lo hay, pues nadie lo ha trasladado.
No, ni en el caso de esta contingencia migratoria, ni en el caso de los menores asilados. Estamos en la misma situación en las dos cuestiones.
Pareciera que el Estado no tiene un plan, señora Delgado.
Y si lo tiene, a esta comunidad autónoma no se lo ha contado.
Por supuesto, los políticos no han sido los únicos que han vuelto al trabajo. Este lunes muchos trabajadores han vuelto a ponerse el despertador, vuelven a llenarse las oficinas, las cafeterías, los centros comerciales, las carreteras y dentro de muy poco también las aulas. Hoy hemos estado en un punto estratégico que, por supuesto, siempre es testigo de estos ciclos, la popular cafetería El Bohío, y le hemos preguntado a su gerente, Daniel Rodríguez, si ha notado el fin de las vacaciones.
Un poquito más de afluencia se nota, entendemos que todavía los colegios no han empezado ni las universidades, pero sí se nota un poquito más el movimiento de personas a las estaciones de servicio. El cálculo no lo tengo estimado, pero sobre 5,000 o 6,000 personas se mueve. Además es una autopista que tiene mucha afluencia de coches.
Y además del tráfico, donde también se ha vuelto a registrar movimientos en el Parque Nacional del Teide. Involcán registró este sábado por la tarde un nuevo enjambre sísmico con más de 90 terremotos de muy baja magnitud, uno más que se marca de la actividad sísmica recurrente que experimenta la isla desde junio de 2017. Y Taisa Domínguez es director del IGN en Canarias.
Son unos terremotos que se han producido en una zona donde ya tenemos una cierta actividad. Cada año ahí detectamos entre 50 y 100 terremotos a esa pequeña profundidad. Y en principio no supone ahora mismo ningún cambio en el estado de actividad volcánica de la isla de Tenerife, pero bueno, como todo hay que seguirlo con cuidado.
Un último apunte, Guillermo, no nos olvidamos de ello. Septiembre también es un mes muy importante para los viticultores y en plena temporada de vendimia los agricultores están haciendo frente por primera vez a la filoxera, un insecto de apenas un milímetro que es capaz de arrasar un viñedo entero. Por el momento el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado la prohibición de la importación y el tránsito en las islas de frutos y semillas de vid, excepto uva de mesa y frutos y semillas provenientes de países donde están libres de la plaga.
Hablaremos del asunto en los próximos minutos. 10:10, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Hay cosas que no te dije, que todavía me duele. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele. Oh, tú me pediste que vuele. Tú me pediste, yo mataba por ti.
Activamos como siempre ya sentado de WhatsApp contigo en el 610-1080-11. Es nuestro número habitual que ya conoces, que tienes que memorizar en tu móvil, 610-1080-11, y así interactúas con nosotros en tiempo real a lo largo de lo que dura el programa, las 24 horas del día. También puedes hacerlo, ya lo sabes, en las redes sociales, por ejemplo en Instagram somos Cope Canarias, en Facebook somos Cope Canarias también, y en X somos Cope Canarias y Cope-Tenerife. Esta mañana a Roberto González, había necesidad de esto, están escuchando a Sergio Ramos, sí, Sergio Ramos, el futbolista, el que tantos años ha sido central de la selección española y de la Real Madrid. Bueno, pues ahora el hombre se nos ha dedicado a cantante. Bueno, lo de cantante es un decir, se ha apuntado a la moda esta de balbucear un poquito, de meterlo a través de un autotune, de darle un ritmo a un ordenador y de sacar una canción en un vídeo lleno de alusiones, parece que a Real Madrid, por lo menos el vídeo musical, cuenta con imágenes de su etapa como futbolista, el conjunto blanco. Y hombre, musicalmente hablando, lo que se dice musicalmente hablando, pues no sé si tienen, bueno, sí, yo lo sé, si esto tiene mucho valor o no, pero bueno, dejo a ustedes, amigos oyentes, que lo juzguen.
Aunque sin ti me siento mal, menos mal que ya me marché, porque no me trataste igual.
Cosa va entre un cruce chungo entre una especie de Bad Bunny, Maluma y Manu Carrasco, pero bueno, en fin, la verdad que, ¿qué quieren que les diga? Ponerlo a la altura de Manu Carrasco es casi, en fin, una quimera, diría yo, pero bueno. 10:13, venga, hacemos una primera pausita, tenemos que hablar de inmigración, tenemos que hablar de la filoxera, tenemos que hablar hoy con José Manuel Bermúdez, también el alcalde de Santa Cruz, estaremos en la guancha con los problemas de agua, un montón de temas para acompañarte de aquí hasta las 12 del mediodía.
Una vez y hasta mil, y tú lo sabes si vele, y tú lo sabes si vele.
Cope Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Afelsa, creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa, reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida 3 de Mayo.
Últimos días. Renueva tu sofá con 60% más 25% extra de descuento solo en Dormitorum. Estilo y comodidad para tu hogar. Ahora a un precio imbatible. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Sabías que solo por hoy tienes un ofertón en tu Alteza al que no podrás decir que no? Llévate por solo 69 céntimos la compota Pouch Bio de manzana y pera de Bi Plus de 100 gramos. ¡Exacto! Solo 69 céntimos. Y llévate la fruta más fresca triturada. Y si quieres aprovechar muchas más ofertas, el miércoles encontrarás otra sorpresa en tu Alteza.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu SEAT o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, SEAT Arona 1.0 TSI 81 kW 110 caballos Style XL desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho, que el verano pasa volando. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu SEAT, tu Cupra. Consulta condiciones en Motor 7 Islas.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
COPE Canarias.
10 y 17 minutos, seguimos muy pendientes de la filoxera. Ya saben, este parásito que está preocupando a todas las autoridades y a todos los agentes implicados en el sector vitivinícola en Canarias, por cuanto se han detectado ya 45 explotaciones. El último dato apunta a un balance de 1.368 prospecciones en las que se han detectado, no se han detectado, digamos, filoxera en 1.323, pero sí en 45 de ellas. Con el gobierno de España moviendo ficha y con la Guardia Civil que va a colaborar desde hoy lunes con el gobierno de Canarias en las labores para evitar la propagación de la filoxera. Voy a saludar al consejero, además le agradezco muchísimo que nos atienda en directo hasta ahora, al consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Canarias, Narváez Quintero. Narváez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál es el estado, digamos? ¿Podemos decir que hay preocupación con el avance de la filoxera o no?
Hombre, preocupación hay, porque es evidente que hasta ahora Canarias estaba libre de filoxera. Y era uno de los, digamos, de las partes más positivas que teníamos. Pues éramos pie franco, las únicas casi en toda Europa, y eso hacía que nuestros viñedos, y sigue siendo todavía, nuestros viñedos sean los más antiguos de Europa y nuestras cepas las más características y únicas, ¿no? Y evidentemente esta plaga que afectó, como todos saben, a toda Europa, bueno, y aparte de a gran parte del mundo, pues estábamos exentos hasta hace poco que la detectamos. Entonces, preocupación ahí. Hace apenas un mes, y para ser más concreto, un mes y dos días hoy, que se detectó la primera, digamos, parte de la filoxera en foliar en una hoja, en una finca en Valle Guerra. Como tú comentabas, entre nosotros hemos hecho ya más de 1.400 prospecciones, y dentro del foco que tenemos localizado, que es un foco para la zona de Valle Guerra, La Matanza y Tejina, Valle Guerra Tacoronte, en este caso La Matanza y Tejina, para ser más concreto, es decir, los municipios de La Laguna y de la Matanza, y de Tacoronte, pues son focos, y son 45 locaciones que hemos encontrado positivas, que no son fincas, es decir, porque hay fincas, por ejemplo, la de Matanza, es una sola mata, la de Tejina, una sola mata, si hay muchas, que solo hemos detectado en una sola mata, no se ha detectado en la finca completa, sino en una mata, principalmente en casi todas, en el 99% de fincas completamente abandonadas,
sí,
de hace mucho tiempo, ¿no? Que estaban esas parras abandonadas, y que incluso en algunas están abandonadas ya con hierba y salvajes, y otras en fincas que se han replantado otro tipo de cultivos.
Pero aclareme una cosa, consejero. Esto surgió hace un mes y poco, como estamos comentando. Al principio estaba muy localizado en esas fincas abandonadas en Valle Guerra. Cuando hablamos de que se han detectado 45 localizaciones libres, localizaciones donde hay presencia de este insecto, ¿es más que lo que pasaba hace un mes? Quiero decir, ¿la cosa ha ido más o se ha controlado? ¿O cuál es un poco la evolución del
claro,
tema?
Para entenderlo, cuando el 30 de julio nos notificaron, fuimos al gobierno, se fue con el cabildo a la inspección de esta finca privada, esta casa privada, en Valle Guerra. A partir de ahí se actuó, se creó un protocolo de actuación que íbamos pues alrededor, 500 metros alrededor, hicimos provisiones. Y así hemos hecho con todas. ¿Qué pasa? Claro, al ir visitando fincas, hemos ido encontrando. No es que salieran nuevas, ya estaban ahí, evidentemente. Lo que pasa es que hemos ido inspeccionando todas las fincas abandonadas que hay. Ya hemos llegado incluso hasta La Guancha, fíjate tú, hasta La Guancha,
sí,
y hasta la parte de Anaga, incluso, Santa Cruz, toda esa parte. Incluso te puedo decir que Arafo, Guimar, Fasnia, El Rosario, hemos ya hecho inspecciones en Los Realejos, evidentemente La Rotava, Santa Úrsula, La Victoria. Ya hemos hecho inspecciones. ¿Qué pasa? Desde los primeros días encontramos una localización sola, una en La Matanza, una, fíjate, en el Sausal ninguna, por comentártelo, y los focos son los mismos, es decir, se mantienen en el entorno de Valle Guerra y Tacoronte, solo ahí, porque bien, había una en La Matanza y una en Tejina. De resto, se han encontrado todas en el interior de ese foco que nosotros llamamos foco, el foco, que es la que estamos haciendo, con lo cual, hombre, lo positivo es que más de 1.300 han sido negativas y solo 45 positivas. Pero lo mantenemos por ahora, en esta primera fase, que es foliar, es de inspección visual, ¿vale? Ya estamos empezando la segunda fase, que es de tierra y de raíces, que es la que nos toca ahora. Y en esa segunda fase, pues veremos, ¿no? Porque la filoxera tiene dos fases, una foliar, otra que se puede ver, que es la que estamos viendo en las hojas, y otra que es la más peligrosa, que es la de raíz, bien, evidentemente, que es la que hace daño a...
Cuando decimos que la Guardia Civil va a empezar hoy controles en carretera para asegurar el cumplimiento de estas limitaciones de movimiento de material vegetal y uva, ¿es porque puede haber algún indicio de que hay gente que no lo está cumpliendo? Lo digo porque desde la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias, que hablamos con ellos la semana pasada, no estaban muy de acuerdo con esta medida.
Hombre, nosotros tomamos una medida con la orden hace ya incluso una semana, que salió la orden del Gobierno de Canarias. Hoy se empieza a aplicar la del Estado también, que ha hecho lo mismo, sí, para Canarias. Mm. Evidentemente, de la semana pasada ya hicieron controles, y han sido controles no con carácter sancionador, sino informativo. Como hemos sido, porque vamos a ver, tenemos filoxera, la intención es controlarla, acotarla, porque es algo que, como dije, dañó a todo la vid de Europa, y tenemos una riqueza y variedad en viticultura de vid en Canarias única en el mundo. Y hablado de los 11 consejos reguladores que hay, ¿no? De los 11, 9 completamente de acuerdo con las medidas. De los 7 cabildos, la Federación de Municipios también, ¿no? Pues también el clúster, que hemos hablado con el clúster de Enogastroturismo, también están de acuerdo. Las asociaciones agrarias también, en su mayoría, están de acuerdo. Con lo cual, es verdad que tenemos una asociación, que es la Vivo, un consejo regulador, y la cara es que no está de acuerdo con todo lo que hemos hecho,
sí.
Pero fíjense ustedes, en el primer documento que entregó a Vivo con registro de entrada oficial a la consejería, en el artículo 5 que nos entregó un documento hace ya 20 días, pone restricción del movimiento de uva, y eso es lo que hemos hecho, movimiento de uva fresca, porque hay científicos que dicen que la uva también es un vector, es decir, lo que todo el mundo estaba de acuerdo es material vegetal, que prohibiéramos, hasta ellos mismos manifestaron su estar de acuerdo con la prohibición de movimiento de material vegetal. ¿Por qué? Porque ahora en la vendimia se mueve mucho material vegetal. ¿Y qué puede pasar? Que saquemos de esta zona cero, de zona Valle Guerra, podamos sacar la filoxera a otras zonas de Tenerife. Imagínate, a Cumbres de Abona, a La Rotava, bueno, incluso fuera de Tenerife a otras islas.
Sí, igual sería un desastre, evidentemente.
Claro, para evitar esto, lo que hemos hecho rápidamente, en menos de 20 días, una orden, le pedimos al gobierno de España, porque así nos lo pidió también toda la asociación, ellos incluidos, a Vivo en esa reunión nos pidió que lo que no era lógico es que prohibiéramos nosotros el material vegetal y la uva fresca en Canarias, y que no se lo prohibiéramos la entrada de zonas filoxéricas en la península canaria. Y eso es lo que se ha hecho también. Y hoy no se puede traer uva ya para vinificar de la península,
yeah,
ni de zonas del extranjero que tengan filoxera. Con lo cual, al principio, es verdad que yo sé que la medida... son contundentes algunas de ellas, pero es que teníamos la obligación de hacerlo. Lo otro podría haber sido un desastre. Y ya veremos la evolución de la filoxera, qué pasa en Canarias, si está extendida o la podemos controlar.
Esperemos que sea lo segundo, que lo podamos controlar y que no haya más problemas en el futuro. En cualquier caso, seguiremos informando aquí día a día de lo que vaya ocurriendo. Narváez Quintero, consejero de Agricultura y Pesca y Ganadería, por supuesto, del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:24, vamos con nuestra noticia del día, con Quirón Salud Tenerife.
COPE Canarias.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Como te apuntaba, la presencia en el puerto de Santa Cruz del buque de Open Arms pues nos ha situado en el candelero mediático en los últimos días, ¿no? Y probablemente en los próximos dos meses, repito, con actividades que va a realizar, como por ejemplo charlas en los colegios esta ONG. Pero frente a los que quieren apostar por los discursos de rechazo al diferente, pues aquí nos seguimos acercando a la realidad que seguramente sientes tú como canario de todo lo que está ocurriendo. Hemos escuchado esas palabras de Santiago Abascal que yo creo que hacen daño a los oídos, diría yo, ¿no? Y la respuesta inmediata desde muchos sectores de la población, empezando por el presidente del gobierno de Canarias, que tildaba de fascista al líder de Vox. De todo esto, de la situación, del contexto en general que estamos viviendo, de lo que nos puede venir ahora también con las calmas del mes de septiembre, de octubre. Siempre es un placer saludar en esta sintonía a Jesús Alberto González. Todo el mundo lo conoce por Suso, que es delegado de Migraciones de la diócesis nivariense. Suso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
No sé, bien, pero cuando te digo no lo sé, ante manifestaciones sí. Como esta, uno, no sé, a veces se enfada con el ser humano,
sí,
¿no? Y escuchar
sí,
este tipo
a
de
mí,
cosas, ¿no?
A mí en este momento me pillas bien porque estoy en lo alto de mi pueblo. Yo no sabes, soy de La Palma, estoy sí. En lo alto de mi pueblo, veo la brisa cayendo en cascada y como me calma un poquito el ánimo porque, a ver, sí, lo creo sinceramente, creo que no digo ninguna barbaridad ni nada fuera incluso de que vaya en contra de la doctrina social de la Iglesia, de lo que la Iglesia en general plantea. Creo que hay que tener cierta altura de mira personales y políticas cuando se hacen cierto tipo de declaraciones. Declaraciones que lo que buscan es incendiar a la ciudadanía, generar rechazo, y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que a nuestros políticos les tenemos que pedir que sean mucho más cuidadosos. Uh-huh. La preocupación está, la realidad del fenómeno migratorio no es ninguna cosa buenista, no es ningún tema simple, no lo es. Pero enarbolando la bandera del rechazo, del odio, creo que no ganamos absolutamente nada. Uh-huh. Porque cada vez más nuestra sociedad, la canaria, la española, la europea, va a ser más mezclada porque tendremos gente de muchos, muchos países. Entonces eso tenemos que aprender a convivir con eso y a salvar las dificultades y a poner los medios, ¿no? Uh-huh. Y en origen tendremos que ver también qué es lo que está pasando, qué es lo que está expulsando a esta gente para que se arriesguen a venir hasta Canarias, ahora hasta Baleares, que se ha activado la ruta. Pongamos los medios, pero no digamos tan alegremente cosas que creo que no. Y luego, que yo que soy también en el ámbito de mí en este sector, creo que a veces se nos pone a las entidades y a las personas, que hay muchas personas queriendo hacer cosas buenas, luchar por las personas, se nos pone como en la picota, ¿no? Es decir, el Open Arms lleva salvando un montón de vidas en el Mediterráneo y tal. O sea, no hay más que quitarse el sombrero del trabajo que hace esta gente. O sea, es que, por ejemplo, y uno con otra cuestión, estamos como espectadores diarios viendo el genocidio y la matanza de Gaza. Y nos estamos acostumbrando que eso es normal. ¿Qué va a decir la humanidad dentro de 50 años de nosotros? O sea, me parece gravísimo,
Guillermo. Claro. Aquí, la verdad es que lo tenemos en el día a día, lo tenemos cerca. Tenemos todavía reciente el cayuco que volcó a metro y medio del muelle de la Restinga y acabaron muriendo personas. Es decir, es que esas imágenes las tenemos tan vivas en la retina, tan frescas, que es imposible no sentir un mínimo de empatía con estas personas, porque tenemos el rostro, repito, en nuestra retina de esta gente, ¿no?
Y cuando yo por lo menos lo vivo como una gracia, como una suerte, cuando conoces gente y a gente a la que ya le pones nombre. No, ya entonces no es el negro de Mali o el de Senegal, ya es Samba o es Aliou o es Alassane. Y conoces sus inquietudes, las ganas de luchar por la vida. Estos jóvenes que están aquí, que la mayoría, la inmensa mayoría, aunque mucha gente dude, están queriendo formarse, aprender el español, hacer ciclos formativos, empezar a trabajar en lo que sea, porque lo que quieren es también para su país mandar. Y cuando ya pones a la persona con nombre y apellido, cuando compartes una comida y sabes que tienes gustos muy similares, la música, el deporte, yo creo que tenemos que tender puentes y no construir barreras.
Esa es una buena frase, tender puentes y no construir barreras, efectivamente. Oye, si tuvieras a gente como Santiago Abascal o gente que le apoya delante ahora mismo, ¿qué le dirías, Suso?
Pues mira, yo le diría que creo que hay que primero informarse bien y contrastar. Y no contentarse con medias verdades. Yo me preocupo, Guillermo, a mí me preocupa muchísimo, porque es que ya mensajes como el que da este político o otras muchas personas, siento que ya no hay miramientos, voy a ser políticamente, no, se dejan caer perlas increíbles que van en contra del tema de la humanidad, y nos quedamos tan anchos. Entonces, yo diría a muchas personas, las redes sociales hacen una labor ahora mismo buenísima en una parte, pero en otra parte a la gente le llegan los mensajes de WhatsApp y le llega un texto de 4 líneas y la gente eso lo comparte con las mayores barbaridades. Y yo diría, contrasten la información, miren en un medio y en otro, tengan un encuentro y tómense un café con una de las personas migrantes. Estamos hablando, en este caso, los migrantes africanos. ¿En Canarias? ¿Cuánto trabajo en sectores que nuestra población canaria ya no hay gente o no quiere estar desarrollando? En el tema de la agricultura, en el tema de los cuidados a los mayores, en el tema de la hostelería, ¿cuántas personas hay extranjeras? Y gente que está queriendo ganarse la vida. ¿Y que hay gente que mete la pata y comete errores? Sí, como los hay aquí. Contrastar. Yo les pediría contrasten la información. Acérquense a las personas. No se dejen llevar solamente por los estereotipos. A mí eso me sirve, ¿eh? A mí eso me ayuda.
Claro, efectivamente. Y yo creo que ese es el mensaje también que quiere lanzar la Iglesia Católica, ¿no? Que tenemos que estar con toda esta gente, Suso.
Ahora este año se traslada al primer fin de semana de octubre, que tradicionalmente ha sido el último fin de semana de septiembre, las jornadas de sensibilización más antiguas que tiene la Iglesia, la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Yo me quedo con algunos de los lemas históricos de estos años, que digo que es que nos hacen pensar, ¿no? O sea, que nadie tenga que verse expulsado, ¿no? De su tierra, que nadie se vea obligado a expulsado a salir de su tierra. Y otro que decía hace unos años, hacia nosotros cada vez más grande. Es que es así. Entonces yo creo que a mí a veces incluso como católico, como cristiano, digo, tendríamos que ser como más contundentes. Bueno, el Santo Padre Francisco lo era muy claro, con gestos concretos, ¿no? El Papa León también va un poco en esa línea, ¿no? Pero yo que creo que además tenemos, además, lo digo como ya como católico, el deber de mostrar a la sociedad en general de que las cosas se pueden hacer. Ahora que estamos con toda la dinámica del reparto de los menores, que ves un tema de la insolidaridad y tal, hombre, pues son pequeñas pinceladas, pero los corredores humanitarios que se están dando entre algunas diócesis, con Canarias, Zaragoza, Jerez, Madrid, o sea, que dice, oye, vamos a coger a 8 o 10 pibes de esto y vamos a acompañarlos en su proceso vital. Yo creo que tenemos que mostrar la labor que hacen tantas fundaciones en Canarias, congregaciones, fundaciones, y yo me acuerdo, por ejemplo, de las de la diócesis, la Fundación Buen Samaritano, Proyecto Don Bosco. O sea, hay un montón de entidades acompañando a personas, y creo que tenemos, yo lo digo así, el deber de decir, mostrar que se puede hacer, que se puede hacer.
Bien. Jesús Alberto González, Suso, delegado de Migraciones de la Diócesis Nibariense. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ti, Guillermo. Un abrazo.
Hasta luego.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Canarias.
10:34, me voy a situar ahora en Santa Cruz. Comienza, bueno, día de vuelta a la normalidad para muchos, 1 de septiembre, después hablaremos de eso, de todo lo que conlleva el asunto, pero bueno, también, bueno, pues eso es ubicar el inicio del curso político, que en el caso de los ayuntamientos, pues enfoca la segunda mitad de la legislatura, ¿no? Ya el tercer año de esta legislatura. Voy a saludar al alcalde de Santa Cruz, don José Manuel Bermúdez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues muy bien, aquí ya de nuevo, después de unos días de vacaciones, pues de nuevo otra vez al tajo.
Y en el caso de Santa Cruz, seguramente un nuevo curso marcado por las obras y por las infraestructuras, porque hay un montón de obras en Santa Cruz, José Manuel, ¿no?
Sí, una parte muy importante de esas obras son obras que propicia el ayuntamiento. Otra parte también son obras de carácter privado, porque la verdad que estamos viendo también mucha inversión privada en construcción de nuevas viviendas, en rehabilitación, en muchas otras cuestiones. Y la verdad que contentos, porque al final las obras se echan mucho de menos cuando hay situaciones de crisis, ¿no? Y las obras, tener obras que mejoren nuestra ciudad, significa que yo creo que vamos en la buena dirección, que hay movimiento económico, que hay actividad, que se genera empleo, porque las obras también generan empleo, y que además estamos contribuyendo a mejorar Santa Cruz, desde una red de saneamiento, pasando por un asfaltado o una obra de transformación de una calle, ¿no?
Uh-huh. Tenemos la obra de La Rosa, de la que hemos hablado varias veces, en general del barrio Toscal. Tenemos la obra también en las inmediaciones de la avenida Marítima Abajo, enfrente de Hacienda, que también ha tenido levantada toda esa parte, gran parte del tiempo. Es decir, ¿qué podemos contar respecto de estas obras?
Bueno, pues son muchas obras que incluso algunas de ellas están a punto de empezar, ¿no? Obras que no solamente afectan al centro, también afectan a los barrios. Por ejemplo, ese gran centro deportivo para la zona de Ofra, que se va a desarrollar en Juan 23 y que también está adjudicado, o el que se está desarrollando en María Jiménez, un polideportivo cubierto, que, bueno, María Jiménez era uno de los pocos municipios que no tenían ya polideportivo, que nunca habían tenido polideportivo para el uso libre ciudadano. Bueno, pues se están construyendo obras que tienen que ver, por ejemplo, con la remodelación de la plaza de las 1000 viviendas en el barrio de La Salud, o las obras de accesibilidad en esa zona de la calle Cornisa del barrio de La Salud, que también han comenzado. Bueno, son obras, como verás, que afectan también a los barrios de nuestro municipio, no solamente a la zona centro.
Uh-huh. En el caso de La Rosa, ¿cómo va la cosa?
Bueno, pues tenemos, espero que cumplamos los plazos. Nosotros queremos terminar la obra totalmente en el primer trimestre del año que viene, y bueno, ya solo queda el último tramo, que es el que se está trabajando ahora. Yo espero que no haya ningún problema, se va a buen ritmo, y yo espero que el primer trimestre del año que viene esté totalmente terminada.
Primer trimestre de 2026, podríamos
sí,
decir.
Efectivamente.
Más allá de los retrasos que ha habido y todas estas cosas, ¿no?
Bueno, los retrasos fundamentalmente fueron en el primer tramo, porque quiero recordarles que encontramos unas tuberías de masa que estaban mucho más deterioradas de lo que en principio pensábamos. Uh-huh. Y eso hizo que en masa tuviera que actuar con un modificado de la obra que no estaba previsto, y por lo tanto ahí pues perdimos unos meses importantes, ¿no?, hasta que la obra cogió ritmo. Y tengo que decir también que un problema general que estamos encontrando en muchas obras pues tiene que ver con la falta de mano de obra cualificada que muchas empresas están teniendo, y que son obras que a veces no encuentran la mano de obra, son empresas que a veces no encuentran la mano de obra,
sí,
necesaria para poder hacerla.
Pues es una clave,
está ocurriendo tanto
en
la parte pública como en la privada.
Uh-huh.
Ya lo hemos manifestado en varias ocasiones. Incluso hay obras que traen a personas a trabajar que vienen de otras latitudes, de otras islas, incluso de la península.
Pues mira, para que después no nos quejemos de que no queremos, o algunos, evidentemente, hablo en tercera persona, no quieren inmigrantes. Tampoco las empresas constructoras tienen trabajadores. José Manuel, carril bici, es un tema que ha sido polémico en los últimos tiempos, en los últimos meses en la capital. ¿Cuál es la situación judicial ahora mismo y cuáles son los tiempos un poco que ustedes manejan?
Bueno, hay un recurso del ayuntamiento. Ahora mismo lo que quiero recordarles es que como consecuencia de una denuncia presentada por una asociación,
sí,
pues al final el juez ha dicho no puede usted terminar la obra, tampoco puede abrir el carril bici. Luego, en esa situación estamos. Nosotros hemos recurrido esa decisión y estamos a la espera de que el juzgado nos dé o no nos dé la razón. Lo que sí tengo que decir es que desde el momento que el juzgado se pronuncie, y yo espero que lo haga pues en este mismo mes de septiembre, tenemos que tomar alguna decisión, porque no me gustaría que esta situación de no poder terminar y no poder utilizar se eternice en el tiempo. No creo que eso sea lo justo, ni creo que eso sea lo que los ciudadanos merecen. Por lo tanto, habría que tomar alguna decisión, pero estamos a la espera de ver lo que dice la sentencia, si nos da la razón o si no nos da la razón.
Pero vamos, que esto se puede prolongar en el tiempo con recursos de por medio de ambas partes, ¿no?
Yo espero que no. Yo espero que, concretamente este último recurso, espero que se resuelva en este mismo mes.
¿A ustedes les sorprendió que hubiera una primera resolución judicial que fallaba a favor de esta asociación vecinal que todos conocemos, que es el Perenquén, por otro lado?
Pues tengo que decir que sí, porque yo siempre he pensado que el ayuntamiento estaba haciendo las cosas correctamente y que en cualquier caso un ayuntamiento tiene potestad para poner un carril bici de la misma manera que lo tiene para poner un carril bus. Es que cuestionar la posibilidad de poner un carril separativo para bicicletas, pues es la misma que podríamos tener para cuestionar que podemos tener un carril bus en la ciudad. Pues es la misma competencia y la misma posibilidad. Por lo tanto, bueno, vamos a esperar a ver qué. Nosotros hemos dado nuestros argumentos y vamos a esperar a ver qué ocurre.
Claro, pero ustedes han dado cumplimiento al auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Eso es evidente, porque están obligados. No puede ser
de otra
forma. Claro, evidentemente.
Nosotros pero siempre hemos cumplido las normas y siempre hemos cumplido, en este caso, las órdenes judiciales. En este ayuntamiento, mientras yo lo he presidido, eso ha sido un santo y seña.
Vamos, no me quiero ni imaginar que una resolución firme que dijera, no, pues hay que echar abajo todo lo que se ha hecho, ¿no? Sería un...
Bueno, pues si hubiera que hacerlo, se haría. No hay otra. Es decir, eso sí, nosotros acudiríamos a la justicia para defender los intereses municipales. Pero si no hubiera otra cosa, pues tendríamos que hacerlo. Es que no hay otra situación. Los autos judiciales firmes hay que cumplirlo.
Claro, efectivamente. Alcalde, miramos hacia las Teresitas, que se ha hablado también bastante este verano de todo este asunto. Es que me da hasta cosa preguntarse. Vamos, ustedes ya han dicho por activa y por pasiva y por lo civil y por lo criminal que no era un hotel en ningún caso en el entorno de las Teresitas, ¿no?
Bueno, yo lo he dicho, pero es que yo, en este caso, yo puedo acudir a la hemeroteca. Es decir, yo lo he podido hacer, porque esa parcela es hotelera desde hace muchos años y por lo tanto se podía haber desarrollado de la manera más normal posible. Pero mientras yo he sido alcalde no se ha hecho. Luego, yo parto ya de una base. Pudiéndolo hacer, durante años no lo ha hecho. Pero es que además hoy puedo decir de la misma manera que no lo vamos a hacer y que al contrario, lo que queremos hacer es que unos usos que hoy no se contemplan en esa parcela se puedan contemplar, como puede ser un uso para la construcción de algún centro sociosanitario necesario en la zona de Anaga y tan necesario el número de plazas en Santa Cruz y fuera de Santa Cruz, y otros usos como puede ser viviendas, etcétera, ¿no? Lo que está claro es que es una parcela que se encuentra en un entorno de construcción urbano, no se encuentra en primera línea de playa, está justo detrás de la montaña y, por lo tanto, es una parcela que se puede desarrollar para otro tipo de uso. El uso hotelero no se ha contemplado, no se ha realizado y no se va a realizar. Lo podemos decir de manera más clara, pero hay algunos que se empeñan en mantener esa batalla y por motivos claramente políticos, por motivos de generar una guerra y que esa guerra pues sea una bandera en Santa Cruz. Por cierto, que tiene un número de camas hoteleras bastante baja si los comparamos con las 30.000 que tiene el Puerto de la Cruz o las 180.000 que tienen entre Adeje y Arona. Uh-huh. Nosotros no llegamos a 2.600 camas en nuestra ciudad hoteleras, y ninguna de ellas tiene componente vacacional. Son hoteles urbanos que prestan a la capital un servicio absolutamente indispensable, como cualquier ciudad del mundo, ¿no?
José Manuel, en materia de vivienda, ¿qué queda por hacer? ¿Por delante? Es un problema
construir
que
más, la
preocupa solución, mucha gente.
La solución al tema de la vivienda en España tiene, seguramente son muchas, ¿no? No es solamente una, pero la principal, la que todos los expertos determinan como la más importante, es poner en el mercado viviendas. Es decir, generar más construcción de viviendas y hacerlo en el menor tiempo posible. O bien adquirir viviendas para convertirlas en viviendas públicas. Nosotros estamos haciendo las dos cosas. Por un lado, construyendo viviendas. Estamos construyendo ahora mismo, por ejemplo, en María Jiménez, estamos construyendo viviendas públicas, o adquiriendo promociones que pueden ser convertidas en viviendas públicas, como hemos adquirido también una promoción de unas 25 viviendas, en este caso en el barrio de Valle Seco. Luego, nosotros estamos acudiendo a los mecanismos que la ley nos da. Y la ley lo que nos dice es que construyamos o que adquiramos promociones que puedan ser, que tengan las características adecuadas para ser viviendas públicas.
La última, José Manuel, más allá de que, bueno, del ámbito de la municipalidad, pero bueno, el hecho es que el barco de Opergam se está atracando en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, nuestra capital, nos ha situado en el foco en los últimos días. ¿Qué reflexión le parece todo lo que ha pasado con las palabras de Santiago Abascal, la respuesta incluso rápida del presidente del gobierno de Canarias, sobre la actividad que va a llevar a cabo esta ONG estos dos meses en Canarias, y sobre todo con la presencia del barco aquí en Santa Cruz, el alcalde de la capital?
Yo la pregunta que le hago a todas aquellas personas que defienden lo que defiende el señor Abascal es, en el caso de que veamos un barco en alta mar o un barco incluso cercano a las costas canarias y lo veamos repleto de personas que llevan varios días en alta mar, que se encuentran en una situación inhumana o que se encuentran en una situación previa a la muerte, ¿qué harían? Esa es la pregunta que yo le haría al señor Abascal. ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Le dice, den la vuelta y los deja ahí a su suerte? ¿Cómo lo haría? ¿Le ceden la vuelta? ¿Si sería con armamento o cómo sería, no? ¿O los atendería?
De momento Abascal ha dicho que hundiría un barco como este, o sea, que imagínese la respuesta.
Pues ya está, no hay más preguntas, señoría. O sea, yo soy una persona que siempre ha defendido una cosa que se llama la Declaración de los Derechos Humanos. Los derechos humanos, los derechos de las personas, sin tener en cuenta ni su sexo, ni su color, ni su condición religiosa, ni su condición tampoco sexual. Yo siempre he defendido, creo que soy humanista en ese sentido, los derechos humanos. Y no es humano encontrarse un barco en alta mar y darle un bombazo o decirle, vuelva usted por donde vino y si se muere por el camino, ese es su problema.
Muy bien.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Queda claro. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Pues muchas gracias.
Hasta luego. 10:48. En un momentito estamos en nuestro tiempo de análisis.
COPE Canarias. 40 años de Feria de Artesanía de Pinolere, 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Un encuentro con la artesanía, la tradición y la identidad de Canarias. 40 años de feria. Celébralo con nosotros. 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Ven a Pinolere, la feria, con la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava y el Cabildo de Tenerife.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones. En
en Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
La prueba definitiva para saber si una Maestrem es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Maestrem Pulled Pork, solo en McDonald's.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Ópera de Tenerife presenta Ópera en minúscula. Descubre la nueva lírica en pequeño formato, fresca y sugerente. Del 7 al 27 de septiembre en Auditorio de Tenerife, Teatro Leal y Espacio La Granja. Entradas a 10 euros. Toda la información en auditoriodetenerife.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
COPE Canarias.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 minutitos para las 11, vamos con nuestro tiempo de análisis de los lunes. Nacho Martín, Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Humberto Bonar, Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estamos hablando hoy con representantes de ONG, he hablado también con el delegado de migraciones de la diócesis nibariense, y yo creo que la reacción, Nacho, es de estupor en general en Canarias ante las palabras de Santiago Abascal, ante la presencia del barco de Open Arms aquí en la isla de Tenerife, ¿no?
Hombre, yo creo que más que estupor, yo creo que, a ver, a mí me alegra que la reacción generalizada que yo veo es de indignación, porque esa llamada a la violencia para bombardear un barco me parece, vamos, rechazable completamente, pero también es cierto que yo creo que estas cosas en política siempre se miden muy bien, y él y Vox están hablando para su parroquia, es decir, no están hablando para ganarse el favor del
sin
conjunto.
Olvidar que están subiendo las encuestas de una manera espectacular.
Sin olvidar que están, porque claro, ellos se dirigen a la parte de la población que se siente frustrada por X motivo. Es decir, al final lo que se buscan son chivos expiatorios, en este caso sí. Los inmigrantes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que bueno, que ellos están hablando para su parroquia y es rentable para ellos.
Lo explicaba muy bien Jorge Bustos esta mañana, Renan Cope, es decir, a mayor enfado de la gente, más votos a Vox. O sea, ellos sí, canalizan claro. Muy bien el enfado de la gente.
A mí la estrategia del enfado constante, como hemos visto este verano con los incendios, no beneficia a X partido, o sea, beneficia al que va por el descontento, que es Vox en este caso. Claro. Eso es así.
Humberto, ¿qué reflexión hace inicial sobre todo este tema?
Pues la verdad, estoy asustado por el efecto, cómo va calando dentro de la población el goteo incesante de disparates que lanza Santiago Abascal. Ni que decir tiene que me parece nada humano, y sobre todo lo que me sorprende es precisamente en ese nicho que busca él, cómo gana adeptos, o se presupone que gana adeptos en los de están enfadados y tienen una franja de edad joven, que también han pasado a lo mejor de la izquierda a la derecha sin mirar a ninguna otra alternativa ni otra opción. Pero yo creo que alguien tendría, o alguna institución, no sé si tal vez la justicia, tendría que tomar cartas en el asunto con estas frases con las que se descuelga Abascal y que son tan significativas como dolorosas. Yo no sé hasta dónde se valora el delito de odio. Pero desde luego, si esto de coger al barco, hundirlo, no es un delito de odio, pues el resto ya no sé. Pero de verdad creo que se han pasado ya hace tiempo límites en las frases de Abascal. Una inmigración ilegal, masiva, incompatible, es incompatible con el futuro, comenzó diciendo. Después hablaba de invasión. Después, métanlos ustedes en su casa si son tan tal. Después, el billete de vuelta a sus patrias. Y ahora, ya directamente, barco negrero, la confiscación, el hundimiento. No, bueno, si es que a alguien se le va la cabecita, se encuentra a alguien por la calle y va a ocurrir algo.
Pero yo creo que la estrategia es efectiva, Humberto, porque al final lo que hace Abascal, lo que hace Trump, es decir, una frase llamativa, significativa, que llame la atención de los medios de comunicación, y los medios de comunicación le compran. Eso esto hay que decirlo, es decir, aquí hay que hacer una crítica general. Sí. Le compran, él consigue lo que quiere. Es decir, esa frase de hundir un barco ha sido portada de medios, apertura de informativos, que al final es lo que busca Santiago Abascal. O sea, no hay que olvidar que Vox nace como un partido ultraminoritario. Y sí, ahora pero, Nacho, estamos hablando de que se acerca al 20% en intención de voto.
Pero matas al mensajero. O sea, ¿tú crees que la culpa es que nosotros...
No, sí recrimino... No, a ver, yo soy periodista también, pero yo sí recrimino o no recrimino a los medios que hemos amplificado el voto, o sea, el mensaje ultra. Eso es así, incluso a la clase política. Le ha comprado el discurso. Es decir, suelta a Oscar una barbaridad de estas y enseguida detrás va el Partido Popular, por ejemplo, a, no esa idea tan radical, pero a matizarla. Bueno, al final lo que está es dando por válido un argumento o un debate, cuando ese tema no debería debatirse. O sea, es decir, si acogemos a la gente que se está muriendo en el mar o no, no es debatible. O sea, quiero decir, claro que hay que acoger a la gente que se está muriendo en el mar y hay que rescatarla. Y sin embargo debatimos sobre si eso deberíamos hacerlo o no. Entonces, ahí ya han ganado. En ese momento han ganado. Entonces,
yo creo que los medios de comunicación, quiero decir, no, hay cosas que tampoco puedes obviar. O sea, pero de la misma forma que te digo, Nacho, que hay barbaridades que ha soltado la extrema izquierda, y cuando digo extrema izquierda hablo de Podemos fundamentalmente, y siempre han estado ahí, siempre se ha debatido también, quiero decir, o sea...
Y así pasó lo que pasó con Podemos en su momento, que se expandió hasta obtener... Pero es cierto, también te tengo que decir que, en mi opinión, y sin ser yo de ese espectro ideológico, es cierto que yo nunca he escuchado a Podemos una incitación al odio o a la violencia como estoy escuchando en Vox. A mí me tiene asustado lo de Torre Pacheco. A mí me tiene asustado. Es decir, salir a la casa.
¿Por qué creen
de
ustedes?
Cualquiera...
¿Pero por qué creen ustedes ese aumento en los jóvenes? ¿Por qué?
Yo creo que por un lado el nacionalismo ha hecho mucho daño. Yo creo que la frustración lleva a votar opciones radicales. Da la sensación, y además a eso ha jugado mucha gente, que España es un estado fallido, que nada va bien. A mí cuando veo esos titulares, no, en este caso no me estoy metiendo solo con los medios, sino cuando veo esos titulares da la sensación de que nada funciona correctamente, al final se alimenta a quien te ofrece soluciones que luego no tiene, evidentemente, pero que te da frases efectivas. Y yo creo que eso es lo que está pasando con los jóvenes.
¿Tú qué crees que pasa con los jóvenes, Humberto?
Yo creo que se está alimentando el despecho. Creo que hay mucha decepción, tanta decepción como me atrevería a decir incluso desconocimiento de lo que estamos jugando. Estamos en un estado de derecho, los jóvenes están hartos del sistema heredado de sus padres y de sus abuelos, se han subido al barco de esto no funciona, esto aquí no hay ninguna cosa, ninguna alternativa, y en aras de protagonizar un enfrentamiento que podría ser llevado al ámbito familiar, ese rifirrafe que pueda tener un padre con un hijo en una discusión, eso llevado a la política nacional, no me interesa nada de lo que hay, voy a votar a estos a ver si hacen algo. Y en esa apuesta, el experimento en este caso, ni con gaseosa. Porque, ojo, que me da lo mismo el signo político, pero me gustaría saber cómo otras formaciones hubieran sacado a España en el momento del COVID, por poner un caso. O el Estado de Derecho, vale, no tenemos vivienda, no tenemos para darlas a todos, pero revisemos el abanico de ofertas de ayuda desde la dependencia a otros ámbitos de estudiantes que puedan salir fuera, que son muchos los programas. O sea, es fácil hacer una frase hecha que se dispara por la boca y de verdad nos lleva al caos.
Tenemos que dejarlo por aquí, que nos llega a las 11. Nacho, Humberto, gracias a los dos. Fuerte abrazo.
Un abrazo, buen día.
Hasta luego.
Abrazo,
siempre con crítica, Miranza Muñoz. Vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Canarias.
Llegamos a las 11 en punto, vamos al